Muy bien, está con nosotros Carlos Ares, periodista, escritor, trabajó en la revista El Gráfico, en Goles. Tuvimos el privilegio de tenerlo aquí en Radio Nacional entre el 2016 y el 2020. Escribe actualmente en Perfil, es una figura preponderante en los medios españoles desde hace mucho tiempo. Y en esta etapa de su vida le gusta escribir teatro y lo hace con mucho éxito. El otro día vimos su obra, su comedia dramática que escribió él, No hay otra, de la cual disfruté muchísimo, y en el currículum no podemos omitir de mencionar que fundó la Escuela de Periodismo Deportivo Deportea, que es de lo mejor que hay en el país. Carlos, bienvenido, qué gusto verte.
Gracias, Nico, gracias a ustedes y por invitarme.
No, por favor, ¿qué mundial estamos viendo?
¿Qué estamos viendo? El mundial, qué sé yo, es raro este mundial, ¿no? Digo, tres países, México que iba de local, que apostó todo a ganar ahí, perdió también. Digo, raro en el sentido de que es una organización donde le reclaman a Trump que levante la tarjeta roja y Infantino acepta. Hay, qué sé yo, no sé, para el futbolero, nosotros futboleros argentinos, digo, es raro en ese sentido. Y por otro lado, cuando empieza el fútbol, después no te importa nada, si es un mundial, llegaste a la final, querés ganar, pero depende de las miradas, ¿no? Si haces una mirada menos comprometida, decís, esto se está convirtiendo en un negocio, en un espectáculo mundial, monstruo, en el cual se va perdiendo lo que es, se va perdiendo lo nuestro, lo que nos pertenece, no digo como cultura futbolera, se va perdiendo, ¿no? Nos quedamos, qué sé yo, la empezamos a mirar de lejos, la sensación es esa, ¿no? Ahora cuando termine Messi, se nos va a terminar a nosotros también una forma de ver el fútbol, una forma de sentirlo, una era para nosotros. Con Messi se va algo más que Messi. Se nos va a ir un jugador y un equipo, y creo que en el futuro nos va a costar mucho volver a prendernos ahí en esa élite. Vamos a estar siempre peleando muy desde abajo.
Sí.
Perdóname que haga esta. Fíjate, sí. Vos, yo a mí siempre me gustó ver el fútbol en función, digo, cuando iba a algún país que no conocía, la manera de conocer esa sociedad era ver cómo era con el fútbol. Me pasó mucho cuando fui por primera vez a España hace muchos años, para tratar de entender a la sociedad, veía también cómo eran las hinchadas, cómo era el fútbol, porque expresa mucho. El fútbol se puede ver, cuando vos ves los estadios, podés imaginarte que son como cráteres de un volcán, que por ahí sale todo lo que es una sociedad. ¿Viste? Sale, explota, lo bueno, lo malo, el mare magnum ese. Y lo que estaba viendo también ahora con esto del fútbol como de una sociedad, es que jugando al fútbol, los que se impone hoy una forma de jugar que es, viste, hay equipos que la tienen, y hay los que no la tienen, la corren. Y en definitiva es una metáfora de la sociedad. Los que la tienen. Y los que no la tienen que correr.
Claro.
La corren de atrás. ¿Viste? El que juega bien, el que tiene el poder de los jugadores de calidad y qué sé yo, pasa con los equipos también. Empieza a tener la pelota y los que no la tienen tienen que salir a correrla y a tratar de agarrarla. Y es una metáfora también de lo que nos pasa como sociedad. En el fútbol va a pasar eso. Va a haber en el fútbol, va a haber países siempre muy poderosos, equipos siempre muy poderosos, y lo de abajo vamos a tener que correrla. Y en esa pirámide, nosotros cada vez me parece que vamos a ser más la B nacional, la B mundial.
Sí, la verdad que sí.
Criando jugadores para que después los de arriba tengan buenos jugadores, pero está pasando cada vez más. Pasa con Francia, pasa con, digo, los jugadores de Francia, los jugadores argentinos, que vamos a ver, los vamos a tener que reclutar de esos equipos, digo.
Bueno, me quedé pensando lo que decías recién de Messi, ¿no? Que el día que se vaya, alguna vez tuvimos esta charla, la valoración que el mundo del fútbol tuvo en su momento por la figura de Alfredo, que es Di Stéfano, por Pelé, por Diego, por Cruyff, futbolistas excepcionales que marcaron una época. ¿Qué valoración tenés de Lionel Messi en esta selección de notables?
Y Messi sería lo que es si hubiera sido solo jugado solo en Argentina. Y no sé, creo que hay una mezcla entre el potrero argentino que de pronto permite florecer como una semilla tirada ahí, que de golpe nadie sabe quién la puso, pero sale algo, sale un Messi, sale un Maradona, tiene que ver con una cultura, con una historia, con una tradición, con unos modelos, con unos maestros que tuviste, y se terminan de formatear en Europa. Digo, Messi se terminó de formatear en la escuela del Barcelona, eso hay que reconocerlo, ¿no? Es un producto argentino formateado. Nosotros producimos materia prima y otros la convierten en algo más, ¿no? Le dan valor agregado.
¿Sabes que a la descripción que hacías, Carlos, de lo que está pasando con el Mundial y esa lectura de hacia dónde va el fútbol, que me parece absolutamente interesante, más allá del espejo retrovisor, también aprovechar una competencia para esta, para ver hacia dónde va? Y escuchaba la descripción que hacías, Carlos, y pensaba Brasil. De lo que está hablando Carlos Ares, el ejemplo explícito lo tenemos acá al lado, con un gigante en caída, ¿no? Y ahí está el temor de la era post-Messi para Argentina.
Totalmente, Brasil, Uruguay. Claro. Mirá el fracaso de Uruguay, con Bielsa, con todo lo que intentaron con Bielsa, que Bielsa le podía dar lo que le faltaba, y le podía dar, pero le faltan los jugadores, y la crianza de jugadores, lleva tiempo, y es parte de muchas cosas, no es solo crianza, escuelitas de fútbol. Claro. Falta maestro, falta cuidado. Fíjate vos las declaraciones, esto es notable, ¿no? Las declaraciones de los jugadores argentinos en las últimas, después del partido con Inglaterra, cuando empiezan a recordar sus orígenes, no pueden evitar llorar y decir: mi mamá me compró los botines, ella no comía para que comiera yo, y me llevaban al colectivo y todo eso. Eso, ahí está. Después te preguntás, ¿por qué salen lo que salen? Porque hay esa crianza. Y esa crianza va a continuar, va a ser así. Es obligatoriamente decir que un chico diga: no, yo quiero pasar hambre porque quiero ser
No, no, por supuesto.
Quiero, si es que pasar hambre, pasemos hambre. No, es parte de una cultura que se va perdiendo, o se va a permitir que crezcan chicos que se van a terminar de formar en otro lado, van a incorporar otras cosas cuando los vendan a los... Tenemos criadores de jugadores.
Sí, seguro. Ya te va a saludar un amigo, pero antes quiero, y te voy a pedir que te pongas auriculares, porque vamos a reeditar una dupla. ¿Llegaron a la final las mejores selecciones a este Mundial, Argentina y España?
No, sí, creo que llegaron. España sí. Tal vez Francia sí, pero llegó a las semifinales también. Llegaron las potencias, ¿no? Inglaterra, Argentina, las que todavía somos potencia, para Argentina entre ellas. Pero se cayó Brasil, por ejemplo, es una caída importante. Porque no es solo que se cayó porque perdió un partido, se cayó porque era un equipo extraño, entrenado por un italiano que no tenía nada que ver con la esencia brasileña.
Con la idiosincrasia.
Bueno, ahí hay algo también, Carlos, ¿no?
Por supuesto.
Como cultura futbolera, esta descripción que hacía de lo que significan para los pueblos el fútbol, que de alguna manera Brasil también se traicionó, claro, al ir a buscar un italiano.
Claro.
En pos de un resultado que además no tuvo.
Claro, que además no tuvo. Esa es la gran lección. Volvé a lo tuyo, volvé a construir desde lo que sabés y de lo que tuvieron, y no vayas a buscar desesperadamente porque llega el Mundial o porque tenemos que recuperar aceleradamente. No, una cosa que se destruyó, que llevó tiempo a destruir, no se construye de un día para el otro. No reconstruís eso de un día para el otro diciendo: traigamos a Ancelotti, traigamos a Bielsa, traigamos a quien sea. No es el entrenador solamente. Es una construcción que viene de los clubes, que los clubes a su vez vuelvan a formar jugadores. Es otra, recuperar lo que se perdió.
La verdad que sí. Estamos hablando con nuestro amigo Carlos Ares, que es periodista, escritor. Y vos sabés que hay alguien en Córdoba que te quiere mucho y te valora desde hace mucho tiempo. Negro, saludalo al amigo.
Seguime, chango.
Ay, 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 no sé qué decir. Si hablar de una pluma celebérrima, de una usina de bitácoras memorables, de un jinete de las palabras que te arrasa con la riqueza de sus columnas. Simplemente lo quiero. Mirá vos, recién de grande lo conocí, un ser humano extraordinario. Te quiero mucho, Carlitos Ares.
Qué lo parió, me haces emocionar, che. Vivimos con Romero tantas situaciones tan
divertidas. Estuvieron juntos en el Mundial de Rusia por esta radio allí en Moscú, bueno, y en otras ciudades también.
Sí, no, pero además yo también descubrí a una persona increíble. No quiero contar intimidades.
No,
pero si cuento una te vas a emocionar vos. Yo me acuerdo cuando trabajábamos ahí en Moscú, que eran las noches blancas, o sea, por la diferencia de horario, nosotros terminábamos de trabajar, de comunicarnos con ustedes aquí en la radio y más como a las 12 de la noche. Y como era el invierno en Moscú, en verano en Moscú, la noche no terminaba, no oscurecía nunca. O sea que se apenas se ponía en penumbra y a las 2 horas era de día de nuevo, había que levantarse otra vez. Era mortal eso. Y yo me dormía escuchando, porque en la cama al lado que dormía Romero, él hablaba con sus hijos. Y era muy emocionante escucharlo hablar con sus hijos. Mirá vos qué recuerdo tengo ahora. Mirá, no sé por qué asocié de esas noches cuando yo me dormía escuchándote a vos hablar con tus hijos y emocionarte mucho hablando con tus hijos. Qué tontería.
Bueno, no, perdón, Nico, pero no... No puedo hablar.
Tendría que haber recordado algo futbolístico, ¿no? Del Mundial de Moscú. Lo que pasa es que del Mundial de Moscú...
No, pero está bien. Sí, lo dejaste siempre. Hay que dejar un relator sin palabras.
No, pero bueno, también nos divertíamos mucho con las conferencias de prensa de Sampaoli. Porque íbamos a la conferencia de prensa, yo levantaba la mano, nunca me la da. El pibe que hace prensa para la selección, en general, obviamente...
Iba a las caras conocidas.
Va a los amigos, con los que ya arregló, dice primero vos, después vos, después vos. Y cuando estaba todo el tiempo con la mano levantada, nunca me dio la palabra. Pero bueno, no importa. Entonces escuchábamos a Sampaoli y era muy divertido imitarlo a Sampaoli después, de lo que decía. Claro. Porque era tan rebuscado para hablar, tan rebuscado para explicar, que llegaba un momento que era muy gracioso. Un tipo que te explicaba el fútbol de una manera que no entendías nada. Y vos decías, ¿qué habla este tipo? Además nos imaginábamos con los jugadores. Yo creo que lo escribí en varias diarios de viaje que hice para la radio. Me imaginaba a los jugadores tratando de interpretar lo que decía Sampaoli. Se reunían en lugares secretos los jugadores. Muy muy gracioso.
Qué locura, Carlos, que de todo aquel caos que viviste con el Negro en cuanto a lo futbolístico en relación a la selección argentina... De alguna manera fue la génesis de esto, de este ciclo. Claro. Es increíble, ¿no?
Que lo que quedó de eso fue Scaloni.
Claro, que estaba dentro del cuerpo técnico,
Scaloni. A propósito de Scaloni, me parece que... Bueno, ya se lo está valorando como lo que es. Yo viví la época Menotti, viví la época Bilardo, viví las polémicas, Menotti, Bilardo. Después todo lo que siguió, me encantaba, tuve muy buena relación con Alejandro Sabella. Pero me parece que Scaloni es un Scaloni arriba de todos ellos.
Es un escalón arriba, ¿no?
Muy, muy arriba. En todo sentido, tiene un sentido común, una claridad. Nunca se sale del eje, no lo vas a enganchar nunca diciendo ninguna barbaridad. Y además tiene una autoridad que no necesita decir, ni siquiera representar. Sentís que la tiene la autoridad.
Sí, no necesita gritar o insultar.
No, ni siquiera levantar la voz. Y te das cuenta porque los jugadores dicen, se bancan las decisiones que toma. Yo estoy seguro que ninguno va y le dice, no, yo quiero jugar, ni le hacer planteo, ni de ningún tipo. Y formó además un grupo espectacular. Y las colaboradoras que tiene, Pablito Aymar, el
Walter Samuel, el ratón Ayala.
Son toda gente de primera. Creo que nunca Argentina. Y ahí uno tiene que pensar, che, ¿esto será indicio de que algo está cambiando en este país? ¿Será posible que a través del fútbol veamos o sintamos que podemos ser otra cosa de lo que fuimos? ¿Que somos mejores que lo que nos creemos que podemos ser? A mí me parece que el fútbol siempre anticipa y da señales de algo que viene o de algo que cambia profundamente. Digo, no puede ser casual que una sociedad festeje 5 millones en la calle y no te cambie nada.
Es muy interesante lo que estás diciendo.
Al día siguiente seguimos siendo todo lo mismo, seguimos siendo las mismas personas miserables de siempre, o algo nos hace comprender que podemos ser mejores que la vida que estamos llevando. Yo creo que eso en el fútbol, afortunadamente, nos da un sentido de identidad, de pertenencia y de creencia que por fin podemos dejar de decir, che, porque siempre nos somos esto a lo que no llegamos. Siempre somos la promesa incumplida.
Sí, ¿sabes lo
el
que
gran
quiero?
País incumplido, sí. La gran sociedad incumplida. Y de pronto el fútbol dice, no, podemos serlo, podemos serlo. ¿Qué hace falta? Hace falta escalones.
Varios,
Digo, buenas personas antes que, sobre todo, decentes. Digo, uno no se imagina a Scaloni haciendo negocio como hacía, no quiero nombrar a otros entrenadores.
No los nombres. Yo quiero decirte
negocio.
Esto.
Este no te lo hace.
El otro día decían desde Estados Unidos nuestros enviados especiales, Daniel Moyo y el Mono Navarro Montoya, que, bueno, por supuesto que el gran mérito es que sabe de fútbol. Por supuesto, sabe de fútbol, de táctica, de estrategia. Pero yo creo que la gran virtud de Scaloni fue haber armado un muy buen grupo de trabajo, ser creíble en el error y administrar egos, situaciones y emociones. Ese para mí es el capital más importante que tiene el técnico argentino, independientemente del fútbol.
Yo diría que es una buena persona, sensato, claro, que no rebuscado, y que eso es tan sorprendente justamente porque te encontrás con todo lo otro siempre, todo el tiempo, y de pronto ves a un tipo sensato, claro, que sabe lo que quiere, que te dice además, que pone límites, sin necesidad de gritar ni de nada, y siempre está de buen humor, de buena... No lo ves enojarse cuando lo quieren buscar. Le dicen, ¿sabes lo que dijo Ancelotti? Y dice, no, sí, lo escuché, yo sé lo que dijo. No me vengas a enganchar.
Y se termina con la polémica ahí.
Y los otros también, porque a Aymar le podés decir algo, decir... ponen límites con la prensa, sobre todo con una prensa que se ha ahora a propósito de las redes, los streaming y todo eso. Hoy escuché, hablando de eso, perdonen que haga esta mención, pero justo lo escuché esta mañana, escuché a un idiota de estos
sí,
de streaming.
Abundan,
Streaming, un Rebor.
Sí, Tomás Rebor. Sí.
Decir que los españoles son idiotas, lo dijo así claramente. Te voy a decir algo, dijo, con esa actitud de streamer. Te voy a decir algo, los españoles son estúpidos. Empezó así diciendo. Yo dije, no puedo creer lo que está diciendo.
No lo podías creer, claro.
Te lo explico, son tontos, y nos empezó a imitar. ¡Ay, qué flipo! ¡Y qué joder! ¿Te das cuenta hasta cómo hablan, que son tontos? Vos decís, puede ser un tipo usando un medio público, un micrófono, para... hablar de un país, de una sociedad completa...
De un país extraordinario, además.
No, pero de una sociedad completa calificando a todos de estúpidos. Digo, wow, nos estamos yendo a la mierda, ¿no?
La verdad que sí.
Digo yo que estoy diciendo mierda. Pero...
Como decía el negro Fontana Rosa, eso lo aprendiste de él.
No, pero es una cosa de locos. Sí. Y creo que todo eso, esa explosión... De streaming, que está bien que todo el mundo tenga derecho a decir lo que quiera, pero cuando lo decís en público, tenés una responsabilidad distinta.
Sí, sí, estamos sobre el tramo final, nos separan 5 minutos de las noticias. Negro, saludarte y bueno, ahí te dejo con Carlos Ares en la última pregunta tuya desde Córdoba.
No, recién utilizaba una figura magnífica como de las tantas, Carlitos Ares, hablabas que una semilla voló y brotó, un Maradona en su momento, un Lionel Messi, y también esa semilla que germinó, vas a saber de dónde, pero apareció un Lionel Scaloni, que está logrando perforar, atravesar, lograr una concordia, una unidad. Digo, en términos políticos tiene asegurada la reelección, y por abrumadora margen, digo, porque es respetuoso, porque es ubicado, porque arranca una conferencia de prensa donde todos estamos hambrientos, famélicos de saber cuáles van a ser los cambios, cómo va a ser la formación del equipo, y él se acuerda de un accidente donde perdieron la vida jóvenes, e insta a tener prudencia y a cuidarse, y no se olvida de algún hecho histórico como lo de Malvinas, más allá que después lo enmarca en lo institucional y políticamente correcto, que es un partido de fútbol, que agarra la bicicleta y se va por el interior y va a visitar un campo, una fábrica, ha logrado unir, digamos, tantas diferencias, disputas, crispaciones en la sociedad, que va más allá de lo lúdico, que es importante haber ganado. Pero si perdemos o no nos va bien, casi que los argentinos en su totalidad, más allá de la ideología ha conseguido a alguien que nos tranquiliza, que nos serena, y por eso armó ese equipo técnico y por eso eligió a los jugadores que eligió. Digo, qué lindo, Carlos, que lo hayas remarcado y subrayado. Te mando un fuerte abrazo y lo mejor para vos y la familia.
José Luis Romero, señores.
El negro desde Córdoba.
El negro de Córdoba. Qué grande, Romero.
Te mandamos un abrazo, Negrito, gracias.
Gracias, vamos, abrazo grande para todos.
Bueno, contale, Carlos, al hincha argentino que está por viajar a Nueva York. Vos fuiste un compañero de viaje excepcional y me hiciste conocer toda la ciudad de Nueva York. ¿Qué lugares no se pueden perder independientemente del partido?
Independientemente del partido, y qué sé yo, bueno, que crucen gratis el ahí de entre Manhattan y la isla para ver la Estatua de la Libertad.
Hicimos el viaje en el barco.
Que no paguen por eso, porque se pase gratis. Claro. Te diría, ese es un buen dato, ¿ves? A veces mucha gente lo sabe, otra vez gente no. Vas y volvés, pasás delante de la Estatua de la Libertad gratis. Porque de Staten Island tienen un ferry que lleva a la gente que va a trabajar a Manhattan y la lleva. Salen cada 20 minutos, vas en el barquito, vas hasta allá, llegás a la estación, das la vuelta, te tomas el barquito de vuelta y un viaje perfecto y ves todo el sur de Manhattan. Es muy lindo eso. Y después, nada, que caminen, que también es gratis y es una ciudad para caminar. Manhattan es una ciudad para caminar.
La última pregunta, y necesito una respuesta breve porque tengo el informativo. Más allá del talento que tenés para escribir y la pasión por el periodismo que la llevas en la sangre, ¿por qué te hiciste de Racing?
Porque cuando yo era chico, mi hermano me llevó a la cancha del estadio de Racing y salió... nos quedamos a esperar a los jugadores, yo tendría 5 años, y salió Racing, que los jugadores de Racing que habían terminado el partido salieron así en fila, y salió Rogelio Domínguez, que era el arquero de Racing en aquel momento, histórico, que además fue campeón de varias copas de Europa con el Real Madrid, el Rogelio Domínguez, pasó y me hizo así en el pelo. Así en el pelo.
Lo tenías negro en ese momento.
Tenía pelo. Y nada, me acarició el pelo y nada. Y sentí que ese gesto tierno, ese gesto me identificó con el club. Y después, obviamente, me tocó verlo todo el 66, que cuando ves toda una campaña como la del 66, y te queda muy marcado eso. Es
la
como,
verdad que sí.
Claro.
Yo te quiero agradecer, te manda muchos saludos el director de la radio, Fernando Subirata, quien conoces, y te agradecemos con Santiago.
Sí, claro. Mira, si hay dos personas. No hablamos del área futbolista.
Ah, claro.
Que es otro capítulo.
Si hay dos
Yo
personas.
Jugué con Di Stéfano y Puskás, ¿eh? Claro, tengo. Sí. No tengo foto, pero tengo un testigo.
Vos esperás que te creas. Si hay dos personas que te quieren y te respetan mucho en este equipo deportivo, uno es Santiago Lucía y el otro soy yo.
Yo los quiero mucho también a ustedes, tengo muy buenos recuerdos y la verdad que la pasé bárbaro acá, disfruté mucho. Es muy lindo estar en la radio, es un gran trabajo.
Muy bien, Carlos Ares con nosotros. 2:00 p.m. en El País, vienen las noticias.